¿Cuál fue la pregunta? Yo repetí algo ahí mientras René calculó la máquina para
sí,
que
ya estamos.
Lo que se borra, pues que los que están oyendo no lo han oído, yo lo he ido repitiendo y entonces ellos no pierden nada. Aunque René pare y cambie la máquina, no se pierde nada. ¿Qué dice Efesios 6?
Versículo 12 en adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Ese es el libro de Efesios. Ese apóstol Pablo tenía. Pablo tenía una mente como la de Jim Rector, creo yo.
Efesios 6:12.
No, lo contrario. Jim Rector tenía una mente como la del apóstol Pablo. Un poquito, un poquito menos, porque la de la apóstol Pablo excedía un poquito más que la de Jim Rector, pero en propósito idéntico, en esencia lo mismo. Vuelve el MS de Efesios 6, versículo 12 y 14. Versículo 14.
Desde el 11. Vestidos de toda la armadura de Dios.
Desde el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios.
Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
El misterio del Evangelio, queremos ver. ¿En qué consta el misterio del Evangelio? Una contestación bien simple. El misterio del Evangelio equivale a, es igual a, guerra. Eso es lo que leyó en Efesios, que Pablo escribe, guerra. Dios es un varón de guerra. ¿A qué somos llamados nosotros, cristianos? ¿A qué es llamado? A lo que a este señor, creo que a ti te reclutaron en el ejército, ¿verdad? ¿Tú saliste en el ejército?
Yo voluntario.
Ah, fuiste voluntario. Pero
si no hubiera ido voluntario,
te hubiesen obligado a ir, llamar obligatorio. Sí. A mí me ordenaron que me reportara a examen para allí tomar decisión si yo servía en el ejército o no. ¿Y por qué razón me llamaron a mí? O sea, ¿por qué razón me llamaron? O sea, perdón. Primero, la orden era que debía registrarme cuando yo cumpliera 18 años de edad, lo cual obedecí. Basado en la información que yo expresé en ese documento, en el momento, según ellos, determinado, que estaban reclutando gentes para el ejército, yo era un candidato muy especial, la edad exacta. Y en términos de posibilidad de no ir al ejército, o decir ir al ejército, era un interrogante que en el formulario que yo tenía que llenar para inscribirme, como que ya era 18 años de edad cumplido, pues me indicaba si yo tenía algún inconveniente para servir en el ejército. Yo dije que sí. Entonces me pide detalles en qué constaba ese elemento que me impedía a mí servir en el ejército. Entonces yo escribí. Bueno, pienso que esto no me permite ir al ejército. Así lo puse yo. Pero llegó un momento entonces que me llaman, me ordenan que vaya a examen para reclutamiento ya oficial. Entonces me ponen en la carta que me envían para reclutar, como ya había indicado algo que tenía un impedimento, pues me llaman para informarme que me presentara ante la oficina del doctor Orpi en la parada 25 Fernández Juncos. Yo trabajo en Patricio Antonio, en el teléfono que están hablando, me dan la orden que vaya a ver al doctor. Fui a ver al doctor, yo muy vestido con mi corbata, yo trabajaba en corbata de aquel entonces, demás, y manga larga. Entonces hago así al doctor y él viene y me toca así, cariño, vete. ¿Cómo fui? Pero después no vi nada más el ejército. Y a mí me preocupaba que iban a estar ocurridos 3 meses. Y yo dije,
ya no vaya a ser que vaya.
Y llamé al ejército, el teléfono que tenía anteriormente, que lo había marcado. Llamé a la persona y la persona me dice, no, usted ya está rechazado, no puede servir el ejército. El doctor lo había informado, que por esto yo no podía ir. Algo así, ¿cuál era mi cosa, mi solicitud de no servir a esto? Prácticamente lo que yo estaba diciendo, cuando decía que tenía un brazo defectuoso, pero pues un brazo defectuoso, ¿verdad? Él, cuando yo me fui a quitar la manga, dice, no, está bien, vete. Pero yo preocupado, a los tres, más o menos 3 meses, llamé otra vez al servicio selectivo. No, ya usted está en orden, no fue reclutado. Usted está incapacitado por el ejército, comprobado por el doctor. Perfecto. Todos mis compañeros, tres que fueron del grupo de estudiantes en la escuela que yo estaba, allá en la escuela superior, en ese entonces, en Naguabo, a tres de ellos reclutaron. Uno solo de ellos regresó, pero hecho trizas, con brazos menos, con piernas como de curveadas por la guerra. Y al hijo de Juan González no le pasó nada de eso, porque el hijo de Juan González había sido enviado a un colmadito a buscar unos artículos para la casa, que era de un primo hermano mío, ese colmado, un sobrino de papi, y teníamos crédito allí, y yo iba y tenía que pasar frente a un caminito de la residencia de un vecino, y los perros del vecino me salen al encuentro, y yo, muy ignorante, me echo a correr. En mi carrera tropiezo y caigo con mi brazo en una piedra, y hasta aquí se quedó el brazo así. Tendría yo aquel entonces como que pequeño, yo todavía no había ido a la escuela cuando eso, 5 o 6 añitos por ahí tendría. Desde entonces tengo mi brazo así, pero eso a aquella edad, Dios me libertó, o sea, me incapacitó para que fuera a Corea.
Eso no es evidencia que el llamamiento es desde antes del, entre comillas, llamamiento. Porque todas esas cosas así, no era el plan de Dios que tú vayas a Corea.
Dios llama para mostrarme la verdad, o sea, Dios te llama al ser humano para mostrar la verdad, enseñarlo, educarlo en su verdad. Pero en mi caso me llamó desde chiquitito, aunque en casa se leía la Biblia, el viejo era muy religioso, y mami también, por ahí él que los conoció y sabe de ellos. Dolinda creo que los conoció bien y sabe que ella era muy religiosa. En casa se leía la Biblia todos los días. Y desde chiquito, desde antes de la escuela, ya había aprendido a leer. Ya papi me ponía a leer de noche la Biblia, y él a explicar la Biblia, y esto y lo otro. Y tal vez por eso, quizás, fue que Dios en su misericordia me evitó más tribulación para mis padres. Porque me libertó de la muerte allá en Corea. Pude haber ido a Corea y no haber regresado para acá. Recuerdo de uno de los que estaba conmigo en la escuela, nunca regresó porque él desapareció. Llegó a Corea y desapareció. El ejército jamás tuvo conocimiento que él sucedió a él.
Ese es uno de los que está llegando ahora, ¿verdad?
Y el nombre lo recuerdo, se llama Ramón Márquez. Se perdió en Corea, lo dejamos como perdido, desaparecido. nunca apareció. Eso sucedía con frecuencia en el ejército, en la guerra, víctimas. Muchas de las víctimas desaparecen sin ninguna información. Pero el hijo de papi no sufrió nada de eso. Pero ¿qué entendía yo de que aquello podía ser positivo para mí? Ah, cuando vino el momento oportuno de ir al ejército, allí entendió mi padre que Dios me estaba liberando, protegiendo de ir a la guerra y de una muerte segura. Porque muy pocos fueron los puertorriqueños que fueron a Corea y regresaron con vida, muy poquititos. Claro, no fueron muchos los puertorriqueños que fueron a Corea, pero hubo un regimiento.
O sea, 65
infantería. Fue el 65 infantería, sí. Fue el que se fundó allí, en Corea, y después Vietnam. Pero estoy aquí porque Dios me protegió desde aquel entonces, yo niñito y muchachito. ¿Acaso Dios existe? Claro que. Y Él crea la guerra y puede evitar Él que cualquiera persona vaya a la guerra. Yo soy ejemplo de ello.
A mí, el caso mío fue solamente un consejo que me dio cuando yo fui, el mismo día que cumplí 18 años, que me fui a matricular en esos Selective Service del ejército, que cuando ellos hicieron algo con una tómbola y sacaron mi número, era 72. Lo recuerdo porque ese mismo año fue ese, 72. Y el muchacho me dijo, si hubiera cumplido 18 años el año pasado, hubiera ido a Vietnam. Pero no cantes victoria, porque están sacando tropas. Nixon estaba sacando tropas, pero en algunos casos él estaba también enviando. Él estaba enviando, pero estaba sacando más de lo que estaba enviando. Y yo pensé, tú sabes que todavía hay una posibilidad que me llamen. Pues al él decirme eso, porque no me tuvo que decir eso. A nadie más le decían qué número salía ni nada. Y al él decirme eso, me tardé 2 años. Pero entonces me metí voluntario. Y al año de entrar, terminó la guerra. Soy veterano de Vietnam, aunque nunca fui. Porque estuve en servicio activo durante la época oficial de Vietnam, que terminó en marzo del 75.
Pero no fuiste directamente a Vietnam, porque primero tienes que pasar por el entrenamiento militar.
Exacto, pues, pero yo... ¿Ah? Sí, el basic training era 2 meses y 1 año de training electrónica. Y
pero todo. Cuando ya tú vas a...
O sea, vas
como voluntario, ya la guerra estaba siendo minimizada. Y el presidente de Estados Unidos no estaba enviando números adicionales.
Además,
que sacaban soldados.
Ajá. Además, si me hubieran reclutado forzosamente, pues yo iba a infantería, lo más probable. Pero al yo entrar voluntario, yo podía escoger mi trabajo. ¿Eh? Y tuve que coger exámenes y todo eso para cualificar. Pero yo tenía un poquito más control. Pues.
Como voluntario.
Sí, como voluntario.
Pero en mi caso, que pudo haber sido obligatorio, no sucedió así. No fui reclutado. ¿Por qué? Porque Dios había tenido misericordia no solo de mí, de mis padres también.
Eso causó adversidad en ese momento, ¿verdad? Porque yo me imagino que eso dolió.
Estoy haciendo silencio esperando a alguien. ¿Cómo es que dijiste lo último que tiene que ir?
Dije que ese, cuando caíste en la piedra y se rompió ese brazo, eso tuvo que haber dolido, pues eso es adversidad. Uh-huh. Pero es una adversidad que fue para bien.
¿De quién?
El plan de Dios para contigo contribuyó positivamente al plan de Dios.
¿Con para qué ti. Propósito?
Para darte vida, para protegerte y hacer contigo lo que ha hecho.
Oh. Pero recuerda que en la mente de Dios, yo fui ayer, soy hoy y seré mañana. Dios es el tiempo. Uh-huh. Hemos aclarado, ¿verdad? Dios es el tiempo.
Era para otra guerra que lo estaban
llevando. Sí. Me estaban reclutando para la guerra verdadera.
espiritual,
pero de un general superior al que estaba en Corea en aquel entonces.
Ahora mismo tenemos la de Efesios 6:2.
Silencio, a ver si me interpretan. Dios me protegió a mí en aquel entonces y me ha llevado por ciertas experiencias que han sido para mí una guerra muy buena, fuerte también, más fuerte que la que hubiera sido en Vietnam, por causa de ustedes. Dios lo tenía en mente a ustedes. No sé, yo lo veo así, no sé. ¿Alguien me lo puede explicar? No estoy diciendo que yo soy superior a ustedes, no. Lo que estoy diciendo es que yo estoy aquí porque la autoridad mayor lo dispuso así, por causa de ustedes. Lo que estoy haciendo, queriendo hacer es, y creo que lo estoy haciendo, es adorar a mi Dios. Porque a Él le doy el crédito de que esté yo aquí con ustedes. Y que ustedes estén aquí conmigo. Prueba de ello, este señor que está a mi derecha. Explícale por qué tú estás aquí. En el contexto de lo que estoy diciendo.
Porque yo estoy aquí.
Tú me lo has contado varias veces y lo has contado por aquí, no quiero que lo repitas.
¿Ah? ¿Estás hablando del Bellevue?
Bueno, en el Bellevue, porque ya comenzó que tú naciste. Pero posterior al Bellevue, ¿no? Desde recién, digamos del 90, los 90 para acá.
¡Oh!
Ahora lo capto.
Ok. Tú también. Despertaste. Yo estoy aquí porque cuando salía algo en los periódicos y yo lo ignoraba, y tenía mis pensamientos sobre eso. Pero cada vez que salía algo nuevo, que era un cambio doctrinal...
¿Qué periódico estás hablando entonces?
Estoy hablando de Worldwide News.
Sí, no estás hablando del periódico El Mundo, el
Impacto. No, estoy hablando de Worldwide News.
Sí, porque yo lo específico.
Sí.
Porque aquí le hablas de los periódicos y aquí de los periódicos El Mundo, el Imparcial. La noticia, por ahí.
El Worldwide News, que es donde venía noticia y se presentaban cosas doctrinales también, artículos doctrinales escritos por diferentes personas. Y yo veía las cosas y yo lo descartaba como, si esa gente quiere creer eso yo. Pero la cosa es que yo no me di cuenta de lo que eso en sí. O sea, me daba cuenta de esos detalles, pero lo que eso simbolizaba, del significado de eso, yo no me percataba de lo que era. Pero que yo sí empecé a darme cuenta de algo cuando yo leía algo en el Worldwide News, algo doctrinal, y quizás al próximo sábado o quizás dos sábados después, don Pablo tocaba ese tema sin hacer referencia a ningún periódico, ni el Imparcial, ni el Mundo, ni nada, ni el Worldwide News, no hacía referencia a nada de eso. Solamente hablaba de ese tema, pero no eran opiniones de esas personas que estaban escribiendo los artículos. Era lo que Dios dice, punto, de ese tema. Entonces yo me empecé a dar cuenta, espérate, don Pablo está hablando contrario a lo que están diciendo en Pasadena. Y entonces eso... como que uno empieza, algo está pasando aquí. Y entonces uno se pone curioso y presta más atención. Eso es el despertar. ¿Se acuerda que la primera siesta de Elías, que lo despertaron? Y dijeron, largo camino tienes que estrechar, come, eso simboliza.
La cosa es que yo tenía que traducir las dos cosas, el punto y el contrapunto.
Sí, pues yo me imagino que tú te diste cuenta así, porque tenía los dos ahí presentes.
Y por eso que está aquí.
Sí, y por eso está aquí. Porque entonces cuando finalmente yo caí en cuenta, entonces yo fui a casa de don Pablo. Esto, tenía que ver con el plan de 7000 años versus el ciclo semanal y todo eso. Esta gente están diciendo que algunos dicen por ahí, esos que dicen eso somos nosotros mismos. Pero ya ellos habían comenzado a cambiar cositas que hacían referencia, a veces hasta indirecta, al sábado, porque el blanco era de eliminar el sábado. Entonces ahí fue que don Pablo me dice, tú también. Pues, al decir eso yo digo, hay otras personas que se están dando cuenta. Porque me dijo también, parece que habían venido a donde él otras personas. Y ahí fue, en ese punto de adelante es que, y eso es lo que pasó ahí, eso es como primer amor. Un primer amor que viene, como que ese despertar, como que a la matita que está media marchitada, Dios le da una inyección y coge vida.
Un ejemplo de que él sí te habla de mí, ¿verdad? De ese contacto que tuvo conmigo, porque Dios me había protegido desde niño, pero también él había determinado que yo iba a tener contacto con esa organización pasada allá en Texas en aquel entonces, y que iba a trabajar allá y después en California, y que él tenía algo para mí. Yo no lo sabía. Yo no estudié para eso. Jamás yo pensaba eso cuando estaba en la escuela. Yo quería hacerme de mi carrera, de mi profesión, y ya lo que yo tenía en mente desde estoy adulto trabajando en imprenta y demás, yo tenía mi grupito, mis amigos más allegados trabajando en la imprenta Valdrich y luego en otro lugar que fue talleres gráficos, pero en el área de la imprenta yo tenía mis contactos, personas que tenían cierto poder económico, que digo, no, yo voy a hacer mi tallercito de imprenta un día de esto, y creo que le llegué a hablar a uno o dos de ellos y estaban interesados, pero en eso me botan de Valdrich. Pero la despedida de Valdrich fue, no sé, yo la entendí de una manera como Dios quería que yo la entendiera. Yo no le he contado a ustedes la experiencia que yo viví en Valdrich. Hoy parte sí, algo sí. Con él he contado, de que uno de los vendedores me acusó de que yo no tenía preferencia para uno de sus clientes, a quien él le vendía sus trabajos, él cobraba su comisión, obvio. Y quería que yo parara una máquina, pues ya estaba a cargo del taller en Valdrich. En general estaba en Valdrich a bregar con el público, pero el trabajo lo hacía yo en el taller. Tenía las máquinas, yo era el que determinaba, le distribuía responsabilidad a todos los empleados de la imprenta. Corrección de pruebas, eso era mío, de las prensas, eso era mío. Y allí, pues yo estaba joven y ya despierto, claro. Y el interés por la imprenta se fue para mi sangre. Y en mi sangre lo que corrían era la imprenta, la tinta. En esencia, lo que eso quiero decir. Pero cuando este vendedor me exige que yo pare una máquina que apenas le faltaban 15 o 20 minutos por terminar lo que estaba imprimiendo, y entonces tomar otra tarea, porque ella la terminaba, entonces ese trabajo que esa empresa terminaba, pasaba a otro departamento donde se cortaba para el cliente. Pero estaba en turno, otra tarea, y yo le digo a este vendedor, mira, dame 12 minutos, dame lo que falta en imprenta, y entra a tu trabajo de cliente. No, él quería que yo parara la prensa, que quitara lo que la prensa, y para que una, ustedes entiendan bien lo que es una prensa en la imprenta, requiere el trabajo del arreglo que hay que hacer, del tamaño que se va a imprimir la tarde, la cartulina o el papel, lo que sea, el trabajo que sea, el color de tinta que se va a usar, a la velocidad que la máquina debe ir, y otra vez, dependiendo de el trabajo en sí y el sobre tarea, tenía la información de todo lo que iba a hacer, a qué prensa iba a ir, qué tamaño iba a ver, la dirección del cliente, el nombre, exacto, todo, la información allí, como un plan. Y 12 minutos ya el hombre terminaba y agarraba entonces el turno que yo le había asignado al vendedor este. Y ese vendedor no lo quiso así, y creo que se acordó de mi mamá. bla, bla, bla.
¿Y para qué fue eso?
Cuando me nombró a mi viejita. Qué sé yo, algún instinto que... yo había guardado una varilla de como para dos 14 15 pulgadas, una varilla gordita, la había escondido en una gaveta del escritorio, por si acaso algún bandolero por ahí, porque el escritorio estaba frente a la calle San Francisco, por ahí pasaban los pillos y demás, y habían robos constantes, y yo me puse con mi pedazo de varilla, por si acaso. Cuando oí que mi mamá existía mencionada en la boca de aquel señor, agarro mi varilla y me la enrosco encima. No es mi mamá, es la tuya. Lo que eso quiere decir, usted me entiende. Bueno, la cosa fue que eso fue en la misma oficina, don Gerardo en la esquina, y la carretera, la calle, San Francisco ahí, y el público entrando y saliendo, que se dan cuenta, ¿verdad? Dos peleando allí. Y don Gerardo allá, como el dueño de la imprenta, dice: me van de aquí los dos ahora mismo. Alzó la voz, se me van de aquí ahora mismo. Yo tranquilamente saqué mis cositas personales que tenía guardadas en el escritorio. Me fui. Jamás regresé a la imprenta Batrich. Pero el vendedor, al otro día, fue tranquilamente y siguió trabajando. Pues. Yo nunca volví. Dos días después, yo estaba trabajando en otra imprenta. Con el tiempo que va transcurriendo, alguien me solicitó algo que tenía que dar referencia a donde yo trabajaba, que me estaba investigando para algo, no recuerdo exactamente qué era, si era un trabajo adicional o de otra área y demás. Yo sé que era información que diera yo de dónde trabajaba, qué hacía, y que esa persona podía dar referencia sobre mi persona. Y el señor García, recuerdo que dio la contestación muy tranquila, dice: sí, lamentable, es buena persona y demás, pero se me fue cuando más yo lo necesitaba. Esa fue su palabra. Que me fui del trabajo, le abandoné el trabajo cuando él más me necesitaba. Claro, él me necesitaba porque yo recorría la imprenta, yo no tenía problema. Ya yo dominaba todo lo que fuera por la imprenta. ¿Y qué pasó? Y eso le dio en esa misma semana. Yo ya estaba trabajando en otro lugar, pero ahí me enteré yo de que lo que el jefe me había dicho, don Gerardo, era: váyase de aquí, pero vuelvan después. Pero yo no volví. ¿Quién puso en mi mente que no regresara ya? Con el transcurrir del tiempo, comprobación constante de que lo mejor que yo hice fue no haber regresado allá. Porque al poco tiempo me fui para Estados Unidos, y en Estados Unidos allá, en otra imprenta, entro a trabajar, y el dueño de la imprenta era un judío, Fred Slavik, no se me olvida el nombre, la imprenta Panda Prints. ¿Por qué me recuerdo de ello? Ah, porque allí fue que sucedió conmigo lo que Dios quería hacer conmigo. De allí salgo para el hospital, que caigo en el hospital. Entonces, este señor Fred Slavik, un judío, yo le informé que tenía que ir para el hospital, que tenía que renunciar al trabajo, porque me iba para el hospital, la condición y demás. Y él me había puesto un seguro que yo no sabía. Y mientras el tiempo que estuve en el hospital, semanalmente yo recibía un cheque que me enviaba el seguro de la imprenta. Y yo no sabía, eso me lo dijo un judío. Bueno, pasa el tiempo y demás, y allí en el hospital, uno de los pacientes me dice: Pablo, yo veo que tú lees la Biblia. Yo tengo un amigo que me visita aquí con frecuencia, te lo voy a presentar toda la semana, que era amigo de él, voy a visitar. Y la próxima oportunidad llega el vecino, el amigo, y él me lo presenta, y él me hace una pregunta: que ¿cuándo fue que Cristo nació? Con respecto al día que él nació, es verdad, pues el domingo. Ah, el domingo, de veras. Se me escribe aquí esta dirección que te van a contestar. Y no me contestó. Él me dio la dirección que escribiera a Pasadena, California. Escribí a Pasadena con la pregunta, ¿verdad?, que yo tenía dudas de esto respecto al nacimiento de Cristo, cómo él sucedió y demás. Y como a la semana recibo un sobre lleno de panfletos y literatura para yo leer. Luego me entero que en Pasadena no era la orden del señor jefe allá. ¿Sabes quién era el jefe en Pasadena, verdad? Él había terminado que cuando una persona escribiera a la iglesia pidiendo información, solamente le contestaran la carta enviándole lo que esa persona pedía, nada más. Sin embargo, ahí mandaron un sobre lleno de folletos y literatura. Y me pongo yo a leer todo aquello y sí, bueno, finalmente, aquí estoy. Caigo allá en Texas, al tiempo trabajando en Texas, haciendo lo que ya ustedes saben, no les cuento, ya tenemos esa historia. Y el resto, pues, cómo Dios me fue llevando en forma paulatina, sin yo ni siquiera planificar nada, ni saber qué era lo que iba a hacer conmigo. Yo trataba de continuar con mi escuela superior y de colegio y demás, pero Dios fue el que me sacó y me llevó allá a Ambassador. Y allá yo aprendí lo que muchos estudiantes no aprendían. Jovencitos ellos no entendían lo que el principal maestro que enseñaba quería indicar. Y yo me daba cuenta que en muchas ocasiones el padre de los profesores planteaban la pregunta a la clase y cuando no había respuesta a nadie, Mr. González, ¿qué quiere decir esto? Y yo le contestaba brevemente lo que fuera. Did you hear that, class? ¿Clase, ha oído esto? Y eso como que, digo, a mí me fueron manteniendo con cierto respeto, con cierto cuidado, con cierta atención muy especial. Me trataron. Hasta que llegó un tiempo que comenzaba, lo que usted está hablando, a cambiar las doctrinas y demás. Y ya yo estoy yendo a Estados Unidos con frecuencia, en comunicación constante, pero aquí en Puerto Rico ya. Y desde acá yo me enteraba qué había sucedido conmigo allá. La batalla fuerte estaba desarrollándose, tanto que de haberme quedado en Estados Unidos me hubiesen despedido de la iglesia, me hubiesen echado de la iglesia, porque yo no aceptaba lo que yo estaba haciendo, los cambios de lo que la Biblia dice. Ya yo estaba aquí en Puerto Rico. Yo no sabía que yo iba a estar aquí haciendo lo que he hecho en estos tiempos. Ya el señor Paz estaba aquí, la iglesia había comenzado, y yo atendí ese grupito, y yo me fui a solicitar la imprenta, una imprenta. Y en esa solicitud que hice, mencioné también la experiencia obtenida en la Casa Baldrige, y ahí fue que me enteré que la contestación, que la referencia que el señor Gerardo Baldrige hizo respecto de mi personal, que era buena persona, pero que le abandoné el trabajo, el empleo, antes de cuando él me necesitaba. ¿Por qué les digo esto, la historia? Porque algunos de ustedes no conocen esa experiencia mía, pero se la cuento porque eso es mi manera de alabar a mi Dios. Que yo estoy aquí porque Dios me trajo. Yo no estoy aquí por mi cuenta, porque yo decidí hacer esto o aquello, o porque yo era tan bueno o tan eficiente en esto o otro. Fue Dios el que me trajo aquí. Y la batalla más grande que yo tengo que pelear fue ¿dónde y cuándo? Con los jefes de Pasadena. Y el resto ya ustedes lo saben. Por eso les digo que todo lo que ha acontecido con respecto a mi persona fue Dios obrando por ustedes. Y un caso de ejemplo, este señor dice, él dice eso, yo se lo creo porque creo que él está diciéndome la verdad.
¿De qué? Específicamente, ¿de qué?
Lo que está diciendo eso de que el sábado, que si, que
sí,
si
sí.
No era el sábado, que si, que no, que
sí,
no.
Sí, la conversación que tuvimos.
Exacto.
Sí, eso es la verdad, eso... Es más, ¿tú sabes por qué yo lo recuerdo más? Porque me senté en una de tus sillitas plásticas blancas y la rompí.
Ya estabas pesando un poquito más de lo que debías pesar.
Sí.
Y por estar pesando más de lo que debías pesar, estás ahora sentado que apenas puedes caminar. Esa es parte de la experiencia nuestra. Mi punto es, cada uno de nosotros podemos contar la experiencia vivida de cada uno de nosotros, que no tiene nada de diferencia con la mía. Es simplemente un ejército que Dios está formando para pelear una guerra. Ahora, no les he contado a ustedes las guerras que yo he tenido que pelear o que enfrentar. No porque yo las he querido pelear o estoy buscando pelear. No. Que yo las he tenido que enfrentar porque han venido hacia mí contra ustedes. Contra ustedes. Yo he tenido que enfrentar muchas gentes aparte de ustedes. Y en muchos casos, o en varios casos, de personas parientes de los miembros del grupo. Pero principal y funcionalmente, lo que también no deja de ser un dolor, un sentir, ¿verdad? Mi guerra fue profunda, mi guerra principal fue pelear contra ustedes. ¿Por qué razón somos los que somos hoy cuando éramos muchos más? Porque los muchos más, o sea, bastante muchos de los muchos más, no todos, pero la gran mayoría de la totalidad que no está aquí hoy, fue porque estaban peleando contra mí. Y como yo no les presté atención a ellos, solo recuerdo un detalle, no voy a mencionar el nombre de la persona, que él me pidió que yo tenía que cambiar el punto de doctrina del cual estábamos hablando en esos días, esos momentos, porque si yo no lo hacía, pues él no volvía a la iglesia. Pues tranquilo, hasta luego, nos vemos. Si acaso Dios quiere que nos veamos. Así le contesté. No volvió mucho la persona.
Pues Pablo, me dice Mike que tal como ese brazo te salvó de ir a Corea, en caso mío, en Vietnam, pues me dice Mike que él salió justamente cuando empezó Vietnam. Él saliéndose del ejército en Vietnam, comenzando, que él estuvo dentro de ese tiempo de relativa paz.
¿Ese Mike Delgado?
Mike Delgado, sí. Entre el final de la guerra de Corea y el comienzo de la de Vietnam, que habían unos 11 años entre medio.
O sea, todos nosotros somos reclutas para entrar y formar un ejército para pelear una guerra. La guerra de aquel señor, de aquel jefe que dice: yo soy un dios de guerra. Así que dice, ¿no? Yo soy un varón, señor, un varón de guerra. Hemos sido reclutados para ello. Si todavía ustedes no han tenido que enfrentar algo más o menos paralelo o casi aparente a un ejército, tranquilos, que pronto lo tendrán que enfrentar. Todo ser humano que haya sido llamado por Dios tiene que pasar por ese concepto de pelear en la guerra. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí hoy? Estamos siendo entrenados para pelear la batalla más grande que tendremos que enfrentar cuando Dios nos ponga como líderes para administrar a otros lo que hoy es administrado por Dios a través de otros, porque en mi caso fueron otros los que Dios utilizó para entrenarme a mí, y yo en cierta forma he sido puesto de alguna manera para ayudar a entrenar a algunos, siempre recordándoles el arma principal. ¿Cuál es el arma principal de un ejército? Muy peculiar. Que a cada uno les he entregado un arma, a cada soldado les he entregado un rifle. Y un rifle es armamento de balas. ¿Por qué? Para defenderse. ¿Y cuál es ese rifle que Dios nos ha entregado? Su palabra. Todos y cada uno de nosotros tenemos un rifle aquí. Digo rifle porque esto no es un rifle. Esto es un cañón. Esta es una espada. Ahora dice, es una espada, la espada. La palabra dice una espada que corta. Una espada de dos filos. cómo la espada es efectiva cuando usted la utiliza para matar a un hermano suyo. Usted entierra la espada, pero la voltea, por eso le corta de ambos filos. Y usted trata de mover la espada para acá para asegurarse que su amigo, su prójimo, va a morir. Pero lamentablemente eso equivale en la mente del Padre Creador de entenderlo al revés. Dios nos ha provisto de una espada, no para matar, sí para matar, pero más que para matar, para dar vida. Pero ¿qué cumple la vida en el que es llamado por Dios? El que es llamado por Dios tiene que ir al ejército. Esta analogía es buena, ¿verdad? El ejército, si recluta a la persona, al individuo, de cierta edad en adelante, muy bien, pero no lo manda al frente de inmediato. No, no. Va por un periodo de entrenamiento. Le van entrenando en el conocimiento de la espada, del uso de la espada. A nosotros también. Dios nos está llamando ahora para que entendamos cómo usar esta espada, porque la vamos a necesitar. Y ahora no nos damos cuenta de que sí, esa es gran responsabilidad por la cual Dios nos llama, para entrenarnos cómo usar esta espada. Pero atendremos, la usaremos. Puede que con algunos no nos demos la certeza de la realidad de por qué y para qué Dios nos llama y nos entrena con esta espada, el uso de esta espada. Pero Él está preparando un ejército hoy. Y ese ejército está compuesto por muchos que ya han muerto. ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue el primer ser humano que murió? Abel. Pues desde Abel podemos decir. Abel, porque mató a Caín, ¿verdad?
Viceversa.
No, no diga viceversa. Ahí te agarré, René.
¿Por qué?
Porque Abel mató a Caín. Míralo espiritualmente. Abel mató a Caín.
Bueno,
literalmente Caín mató a Abel, ¿verdad? El primer muerto físicamente. Pero en la resurrección, Abel va a despertar a su hermano.
Bueno, ahora mismo, ¿cuántos seres humanos ahora mismo son descendientes de Caín en lo físico? Literalmente, genéticamente. ¿Cuántos seres humanos son descendientes de Caín?
¿Y cuántos son descendientes de Abel?
Ajá.
De los muertos.
¿Cómo? ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo algo por ahí?
Dice ninguno.
Ninguno, porque todo lo de Caín se ahogaron. Porque no era de la línea de Seth.
¿Con qué armas se ahogaron los de Caín? ¿Qué fue lo que ahogó a los de Caín? O sea, ¿quién ahogó a Caín? El agua, ¿verdad? ¿Pero el agua es qué cosa? Símbolo del espíritu. Entonces Caín murió. ¿Será que Caín no va a resucitar? Yo no lo sé. Puede que no esté incluido en la resurrección, pero sus hijos, sus descendientes, no sus hijos, sus descendientes, van a conocer a Caín. Es decir, van a conocer lo que significa ser descendiente de Caín. Porque ese es el entrenamiento que nosotros estamos recibiendo hoy. Estamos siendo entrenados para entender quién es, no quién fue, sino quién es Caín y quién es Abel. Porque en el futuro lo que vamos a hacer es ser descendientes de Abel. Pero para ello, como Abel, murió en lo físico, pero en el espíritu no ha muerto. Todo lo contrario, Abel está bien vivo, tan o más vivo que cuando él vivía en esta carne. Según René, ya podemos irnos. Entonces, nos queremos quedar, podemos quedar un poco más, pero el que quiera ir se puede ir, no hay problema. No está obligado, porque aquí hemos sido llamados a un servicio militar no obligatorio, pero sí de responsabilidad. Un llamamiento de responsabilidad. Pero Dios no obliga a nadie.
Sí, pero aunque sea voluntario, después que tú firmas el papel, tú tienes que hacer lo que Dios dice. Pues quiere decir que ese manual somos responsables
por eso. No necesariamente. Yo tengo que cumplir eso.
Bueno, yo puedo entrar.
¿Puedo apartarme de ello?
Sí, y yo puedo estar en. Yo puedo entrar al ejército, firmar contrato y desobedecer cada orden que me dan. Pero hay consecuencias.
Y esas consecuencias pueden ser no fortuitas o fortuitas. Es decir, que habrá circunstancias que tendremos que abandonar esto por alguna razón muy física, muy real, pero que no necesariamente quiere decir que nos retiremos, pues ya pereceremos del todo, ¿no? En ese sentido, no es esto obligatorio. Esto es voluntario. Dios llama voluntariamente. Él quiere un ejército de voluntarios. Porque por ser voluntario, este señor fue protegido y considerado de una manera especial cuando fue al ejército y sirvió en el ejército. Ah, porque fue voluntario. Pero que fue obligatorio, ese tenía que ir al frente a disparar y a recibir balas que vinieran contra él.
Ahora yo una vez yo vi un yo trabajaba en radar de aeropuerto y yo vi una unidad que eran móviles, eran unos vagones con todo ese equipo, eran dos vagones, uno de comunicación y el otro de radar. Yo vi uno que estaba, los rotos eran así de grandes, ¿cuál es el
M50?
¿Ah? M50, que son unos aparatos así, ¿verdad? Así de gordo. Y yo dije, yo pensé cuando yo vi eso, porque tú te parabas adentro y con la luz, porque eso no tenía luz, porque de que yo vi no tenía luz ni nada, pero estaba de día ahí dentro, de la luz que entraba por todos esos rotos. Yo dije, el que estuvo ahí cuando atacaron eso no sobrevivió, porque los rotos de bala traspasaban el equipo con todo hasta el otro lado por metal.
Armor piercing.
Pero es 50.
Sí.
Es 50 milímetros, ¿verdad?
En
16 entraba con un puntito y salía así. Sí, ese te entraba, te hacía un rotito por el frente, pero te explotaba la espalda completa.
O sea que el efecto era la salida, no la entrada.
Exacto.
Eso es una buena analogía para el cristiano. Cuando se
llama. ¿Ah? Ah, y va girando así, como un taladro. Sí, por eso es que sí, porque era como un taladro, como un drill girando. Sí.
Bueno, René determinó que a las 5 no podíamos ir.
Pero ya son las 5:23.
Que él mismo lo despida ahora.
Ay, déjame ver si me puedo parar de aquí.
Tienes que parar de todas maneras.
A ver.
O puedes quedarte sentado si quieres.
Padre eterno, te damos gracias, Padre, por traernos aquí, por invitarnos a tu fiesta. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo lo que tú nos estás sirviendo, porque todo esto es el alimento que necesitamos para continuar en este camino que tú has puesto delante de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú, cuando nos mires, que veas a tu Hijo Jesucristo. Perdones todo nuestras faltas, que el sacrificio de tu Hijo se nos aplique y que todos estemos juntos como hermanos disfrutando de tu presencia aquí con nosotros, y que todo lo que tú nos das de alimento espiritual nos sirva para fortalecernos, para que la fe de Cristo siga creciendo en todos nosotros, porque los días oscuros se acercan, pero tú eres nuestra luz. Tu palabra es la antorcha, y nosotros no tenemos por qué temer nada, absolutamente nada, porque tú vas delante de nosotros protegiéndonos. Te damos gracias por esa protección y por todas las bendiciones que tú nos das, que tú nos, aún las adversidades que sirven para fortalecernos, que sirven para enseñarnos, y sirven para acercarnos más a ti, conociéndote más y más. Te pedimos también por todos tus hijos que están alrededor del mundo, que también le des el alimento espiritual que necesitan, y que también continúen adelante en este camino, para que un día, no muy lejano, podamos todos disfrutar de esas bodas del Cordero, de esas verdaderas fiestas, donde tú, literalmente, personalmente, y como jamás, como físico nos podríamos imaginar, estarás presente con nosotros. Ya lo estás en espíritu, pero miramos hacia adelante a ese día, y esa promesa que tú nos has dado nos sigue dando fortaleza y fe, la fe de tu Hijo Jesucristo viviendo activamente en nosotros. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, hermano mayor, sumo sacerdote, Jesucristo. Amén.
Amén. Y mañana por la mañana, ¿qué es hoy?
No, es aquí.
Aquí mañana. Sí.
Mañana es aquí, por la mañana. Y por la tarde también. Sí, porque mañana por la tarde es sábado. Vuelve sábado. Porque sería el comenzar. Hoy es sábado.
Y mañana es sábado.
Y mañana por la tarde es sábado otra vez.
Y pasado mañana.
También.
¿Sábado? Mira, pero se supone que todos los días para nosotros sea sábado. No, mañana es uno. No, Monday is one only. Porque a mediodía, porque si estamos dos servicios el lunes, entonces es un día regular de trabajo y tenemos que salir, tenemos que ir para lejos. ¿Sabes? El tránsito. No, porque imagínate, tú sales, terminamos a las 5. A las 6 por fin sales de aquí. Lo que llega de noche.
El último gran día.
¿Cómo?
Sábado, último gran día.
No, pero es pasado mañana. Comienza mañana por la tarde. Mañana, a las 6:30 hoy comienza el séptimo día de la fiesta. Ese día
no es el último gran día.
El último gran día es mañana por la noche.
El domingo.
Exacto, del tabernáculo. Y mañana por la noche comienza el último gran día.
El lunes.
Sí.
Pensando en eso del tiempo de lo que yo te estaba hablando.
Ajá.
Que en caso mío, yo estaba bastante seguro que me iban a hacer el draft.
Ajá.
Yo me fui voluntario.
Ajá.
Pero fue en el 71.
Ah, no.
Estaba todo en su apogeo. Entonces,
sí.
Cuando salí de básico, ya no lo estaban diciendo, ya no se tenían preparado porque íbamos para Vietnam. Vamos a ir a IT, Advanced Training.
Ajá.
Las clases antes de las mías, yo te expliqué, como tres corridas, todas las enviaron para Vietnam. Y nosotros estábamos al tanto de los que
ya, era la orden final,
esas otras,
que ya habían llegado allá, y ya muchos de los amigos de nosotros ya habían muerto. Ya los habían mandado a Andorra ni 2 semanas.
Wow.
Entonces, la próxima clase era la mía. Y yo estaba 501.